canciones.
Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, como cada día de lunes a viernes, por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Empezamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras para ver de qué se tratará el Gente de a pie de hoy. Irina Hauser, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Dos temitas tenemos hoy, uno que, bueno, que viene haciendo ruido los últimos días, que es la situación de un personaje llamado Fabián Pepín Rodríguez Simón, un operador del macrismo que ustedes saben que pidió refugio en Uruguay. Vamos a hablar un poco de él, de su historia, de su situación actual, y vamos a hablar también de algo que está pasando en los tribunales, en el fuero laboral, ahí donde se dirimen los juicios, donde están en juego los derechos de los trabajadores. Están colapsados, esto no es nuevo, pero la situación ha empeorado a raíz de la pandemia. De esos dos temas vamos a estar conversando hoy.
Ahí está Irina Hauser adelantando su tema. También estará el profe Sergio Wisniewski. Saludamos ahora al conductor de este programa, Mario Weinfeld. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, y quien Mario Weinfeld, quien fuera en vida, abogado laboralista, digamos, también durante muchos años, si concurriera a esos tribunales que hoy están colapsados y que siempre fueron una calamidad o muchas veces. Pero de trabajadores quiero hablar también en mi columna, y te pido el título, por favor, Mariana.
La marcha blanca, la larga lucha de los docentes.
Se cumplió ayer, 23 de mayo, soy pésimo para las fechas, pero me macheteo a veces, 23 de mayo, el aniversario de la llegada de la llamada Marcha Blanca a la capital federal, en aquel entonces todavía no era ciudad autónoma, a la capital federal, a la Plaza de Mayo, marcha en la que venían precisamente convergiendo docentes, maestras y maestros, somos maestras de maestros siempre, personal docente de todo el país, de todas las provincias, con guardapolvos y por eso se llamó Blanca. Venían marchando y convergieron acá en la Plaza de Mayo. No quiero contar, lo que te quiero contar es una especie de línea de tiempo, lo quiero hacer breve, una línea de tiempo que compatibilice o enlace distintas luchas docentes durante el periodo democrático. La Marcha Blanca fue durante el gobierno de Alfonsín, y el gobierno del presidente Alfonsín Chupete lo consideró contra él, aunque no lo era. La Carpa Blanca comenzó en tiempos durante la presidencia de Carlos Menem, terminó durante el gobierno de la Alianza. Luego estuvo la Carpa Itinerante durante el gobierno de Mauricio Macri, y siempre hubo una lucha, una movilización intensa de los sectores docentes, primero por ser reconocidos como trabajadores. Hoy casi parece un disparate si te lo planteas un poco, pero existía una retórica almibarada que bajo el envoltorio de decir qué buenas son las maestras, qué nobles, qué apostolado, qué sacerdocio, le negaban al pasar sus derechos como trabajadoras o trabajadores. Trabajadoras eran, trabajadores son, tienen derecho a ser reconocidas y también tienen derecho a sindicalizarse y a participar. Esto hoy parece conseguido, pero en esos momentos, postdictadura, no lo era tanto, y la Marcha Blanca dinamizó esto. Ni siquiera te voy a contar cuáles eran las reivindicaciones de la Marcha Blanca, porque eso, en este momento, a tantos años por ahí, en parte, obviamente, por ahorrar tiempo, pero en parte también porque algunos derechos se fueron incorporando, algunas reivindicaciones se fueron incorporando, algunas pierden dimensión. Lo cierto es que los docentes y las docentes, todo el país se agruparon, marcharon hacia la capital federal, y vamos a escuchar un compilado de quienes iban llegando y marchando con sus voces, su alegría y sus consignas. Ahí va el audio, por favor.
Uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente y de nuestros alumnos, que están en las condiciones peores dando clases.
Acá dicen hacen un paro político. Sí, político, sí, porque nosotros tenemos política, estamos hablando nosotros dos, estamos haciendo un acto político. Pero más allá de lo partidario, que se termine lo partidario, que se termine la educación un tiempo antes de las elecciones y después vamos al cajón de un escritorio. Que de una vez por todas la educación pese siempre, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Que a los chicos no les damos ahora realmente lo que se merece. Cuando seamos viejos, ¿quién nos va a cuidar?
Muchos chicos van a la escuela por la comida, para comer. Y ustedes nos preguntaban qué había ocurrido en la época de la huelga. Los docentes fuimos igual a tener los comedores escolares.
No, nuestra escuela lamentablemente no hay comedor. Hay solamente merienda reforzada. En este momento la merienda reforzada es solamente una rodaja de pan para cada alumno y una taza de leche.
Envergadura, por nuestra forma de ser, somos muy pacíficos, hemos aguantado muchos años, ahora vemos que llegó el momento de salir, quizás somos lerdos, pero llegó el momento y lo vamos a hacer con todo, pero sobre todo que entiendan que es el respeto a los chicos que estamos queriendo.
Y a lo poco que el gobierno se interesa en los niños, a pesar de que usan esto como... que a los maestros, a los niños no les interesa realmente, al que no les importa es el gobierno.
La CETERA mencionada, la más grande confederación de los muchos. De los muchos sindicatos o confederaciones que representan a los docentes en todo el país. En la década del 90, un zarpazo, un golpe terrible, el neoliberalismo menemista de la mano de Domingo Cavallo, que damnificó toda la estructura de protección social del Estado, que fue la fragmentación en todas las provincias de las funciones sociales del Estado. Salud, educación, beneficios sociales, cierto, variada. Hay, sin embargo, una constante de todo eso. En 1988 y 1987, la CETERA y otros sindicatos contaban con el aval de un secretario, yo creo que el más grande, secretario general de la CGT, con comodidad, para mi gusto, que hubo en la recuperación democrática, fue Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini era un intuitivo de muchas cosas y se sumaba a esas luchas, era también un tipo emocional y profundo a su modo. Aunque no tal vez no tenía un brillo como orador o como cosa, y pertenecía a un sindicato chiquitísimo, pero era el más popular de todos los secretarios generales de la CGT que hubo en la recuperación democrática, y si me apurás, en la historia argentina, se puede discutir, y lo supo reconocer. Los docentes entonces siempre han estado en las luchas populares, las forman parte de ellas, bregan por un reconocimiento, y todo esto que estoy contando, todas estas historias que estoy contando, y vos sabés que estoy contando con enorme celeridad y salteando momentos resonantes y todo lo demás, vienen a cuento ahora, porque en la Argentina de nuevo se está discutiendo la fragmentación del sistema de salud y la fragmentación del sistema educativo, que son dos desdichas. Que no son una gloria del federalismo, son una calamidad. Son una calamidad que venía dada de la dictadura y se agravó con el neoliberalismo menemista. No son ninguna virtud, conspiran contra la posibilidad de tener un sistema educativo articulado, un sistema sanitario articulado. Estoy hablando del fallo de la Corte de hace algunos días, sí y no. No estoy hablando porque me remonto al pasado, y lo estoy mencionando así. Estoy hablando de la mala fe y la política casi psicópata de Horacio Rodríguez Larreta queriendo dividir la acción nacional frente a la pandemia, sí estoy hablando, y no porque quienes hacían la marcha en ese momento ni conocían estas circunstancias ni las imaginaban, nadie las imaginaba. Estoy hablando de una constante, la presencia de los docentes en las luchas populares, la presencia de los docentes como trabajadores que ahora se llaman esenciales, siempre lo fueron, trabajadores, trabajadoras, mi saludo también a ellos, luego haremos también nuestro saludo a nuestros compañeros operadores y operadoras en su día, porque bastante vamos a hablar de los trabajadores, y corto acá porque ahora en un minutito nomás Irina va a hablar de cómo están los jugados del trabajo, que adivina cómo están, olvídate.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y ahí dejarnos grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, a través del WhatsApp nos pueden agendar con el 1165-840870 y nos escriben mensajes de texto a través de WhatsApp que leeremos aquí en el aire de Gente de a Pie. Estamos hasta las 5 de la tarde en Facebook. Estamos con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar aquellos fragmentos de Gente de a Pie que no hayan podido escuchar en vivo o que quieran volver a visitar. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Dale, quédate en casa, siempre hay algo para hacer. Escuchar Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Vamos ahora con Irina y lo prometido, juicios laborales demorados por la pandemia y la desidia del Poder Judicial.
La verdad que es un tema histórico el de los juzgados laborales y su colapso y la acumulación de expedientes, pero hay que decir que la situación se agravó durante el tiempo de la pandemia. Por distintas razones, ¿no? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con una falta histórica de tecnología. Imagínense, teniendo que trabajar en forma remota, si ya falta tecnología desde el vamos, ¿cuál es la situación que se produce? ¿Quién debe atender esa circunstancia? A lo que hay que sumar la gran cantidad de vacantes que hay en el fuero laboral, que aunque se nombraron jueces el año pasado, de 80 juzgados en el fuero laboral nacional, el 20% están vacantes todavía. Uh-huh. Eso también produce una deficiencia grande en la posibilidad de atender. En el primer caso, en el caso de lo que refiere a infraestructura, tecnología y demás, quien se debe ocupar es la Corte Suprema. En el caso de las vacantes, quien se debe ocupar es el Consejo de la Magistratura. Lo que hay es una cifra que da la Asociación de Abogados Laboralistas, que la verdad que es sorprendente. Ellos dicen que hay 150.000 audiencias paralizadas, sí, lo que estás escuchando, en el foro laboral. Uno se ríe de nervios, porque es difícil pensar cómo se puede revertir una situación de estas características. ¿A qué se debe esto? En parte a lo que acabamos de decir, y otro tanto a que también la situación pandémica provocó una multiplicación de causas nuevas, ¿no? Era algo que se veía venir, de alguna manera lo anunciamos, lo hablamos acá también. Como ustedes saben, hubo a lo largo de 2020 pérdida de puestos de trabajo, de empleos registrados, muchas, y violando, digamos, el decreto de prohibición de despidos, claro. Lo cual es cantado que genera causas judiciales cuando esto no se puede resolver en el Ministerio de Trabajo. Después también violaciones al decreto de la doble indemnización, que se prorrogó varias veces, durante la situación de pandemia también, cierres fraudulentos de empresas, bueno, trabajo no registrado, que es un tema histórico, y también juicios por la falta de cobertura de las ART por el COVID, contagios uh-huh. en el contexto, digamos, laboral, ¿no? ¿Cómo uh-huh. se comportan las ART frente a eso? Bueno, imagínate si ya era compleja la situación de los juzgados laborales, lo que es también con todas estas nuevas variantes de causas, ¿no?, que se van generando cuando no son resueltas en otra instancia, y eso suele ocurrir en muchos casos. Y esto lo que ha generado es prácticamente una parálisis. Por eso es que los abogados laboralistas, bueno, están poniendo algunas, o sea, el alerta de alguna manera, están pidiendo a la Corte que le den bolilla, están haciendo un pedido de información pública a la Corte Suprema, porque también lo que buscan son datos bien concretos y específicos de cómo se está, cómo y a qué se está destinando el dinero, por qué no llega dinero para mejorar la situación de tecnológica, las posibilidades de trabajo a distancia cuando es necesaria. Bueno, todavía no tuvieron respuestas. La Corte Suprema está muy reacia también a contestar los pedidos de información pública, a pesar de que es una ley, la de acceso a la información. Ellos se la aplican con su propio criterio. Y el hecho es que el cálculo que están haciendo, todo para agregar datos más dramáticos todavía, te conté lo de las 150.000 audiencias paralizadas. Bueno, el cálculo es que un juicio laboral hasta ahora, un juicio tradicional laboral, podía durar 4 años, promedio, 5 años. Sí. Igual en esto vos tenés más cancha y más calle, Mario. Yo me guío por lo que me cuentan las asociaciones, qué sé yo. Muchas veces los damnificados también. Bueno, el cálculo que están haciendo, la proyección en función de esta situación que se está dando, de que va a ser difícil que un juicio dure menos de 9 o 10 años, ¿no? Con la situación de parálisis que hay en la actualidad. Bueno, lo que obviamente genera una desazón importante.
Sí, claro. Y ahí algunas acotaciones muy veloces. Primero, Asociación de Abogados Laboralistas en su momento fue pionera en la lucha contra la Corte Suprema menemista. ¿Te acordás que organizaban escobazos para sacar a la Corte en las escalinatas del tribunal? Eran minoría en aquel entonces, pero eso sirvió luego para la gran decisión iniciática del presidente Néstor Kirchner en 2003. Segunda cuestión, ¿cuánto duran los juicios? Vos me decís 4 años. Una vivencia espantosa que cuento de mis tiempos de abogado. A veces yo terminaba un juicio y salía bien, y hablaba con mi cliente y le decía, vea Ramírez, vea Albornoz, vea Gómez, este juicio salió rápido. Y el tipo me miraba, decía, doctor, duró 5 años. Y bueno, a mí me parecía rápido porque, bueno, porque yo llevaba una cadena de pleitos y sabía que era así. Otra cuestión, ¿qué significa la duración de los juicios en relación a un derecho controvertido? Los trabajadores necesitan la guita ya, la empresa las amarroca. O sea, la demora favorece tendencialmente a la empresa. Es diáfano, es así, es automático. ¿Quién creó el juego laboral, por último, y para dejarte el cierre? Juan Domingo Perón, antes de ser presidente, cuando era Borón Bombón, secretario de Trabajo y Previsión. Ahí se crearon los tribunales laborales, cuya función era ser prooperarios, que así están planteados, y ser veloces para posibilitar los acuerdos. Mirá dónde quedamos, Irina. 150.000, repetímelo y cerrar. Repetímelo para espantarme, pero también para tener noción y para saber que también en materia de juzgados las clases sociales existen. Los juzgados comerciales están mejor, la corte tiene sus pasillos más limpios, las salas de espera de la corte son más prolijas, en todo se ve la relación de clases. Te escucho.
Sí, es tal cual lo decís, te repito, 150.000 audiencias paralizadas. Y el fuero laboral es históricamente el fuero más ninguneado, el fuero donde entras y está todo sucio, donde los baños están horrendos, donde los expedientes siguen apilados, donde pueden circular ratas, eso es así. ¿Qué se pone en juego ahí? Lo decíamos al principio y vos lo decías recién. Los derechos de los trabajadores, y que se pone en juego también el patrimonio de las grandes empresas, que termina pesando más en la lógica del conservador sistema judicial y del neoliberalismo, obviamente, el patrimonio de las grandes empresas. Esto sigue siendo así indefectiblemente. Y hay que decir además que la Corte Suprema, en la composición que tiene ahora y en la trayectoria que tuvo respecto de los temas laborales en los últimos años, sobre todo durante el macrismo, hizo un retroceso impresionante, que lo que hizo fue reforzar esta idea que estamos mostrando ahora, esta idea de beneficiar a las patronales, a las grandes empresas, y de dejar siempre esperando a los empleados y empleadas, Mario.
Irina Kauser, gracias.
Coyuyos y Duendes de Froderman y Arias por Bruno Arias. Hasta ahora misteriosa la columna del día de hoy del profe Sergio Wisniewski, pero ya está aquí para desentrañar ese misterio.
Lo más lindo es el misterio, a partir de este momento solo los voy a decepcionar, pero hablemos de algo muy interesante que nuestro querido productor Migue me propuso y me pareció una gran idea, que tiene que ver con una empresa argentina mecánica, IME, Industria Mecánica del Estado, que es nada más y nada menos que la que producía, por ejemplo, muchos se van a acordar, el rastrojero. Uh-huh. El rastrojero que supo ser un orgullo nacional, y la verdad que tenía motivos para hacerlo. A comienzos de 1952, el Estado argentino creó esta empresa, que en realidad era mitad mecánica y también aeronáutica, para promover la creación de un sector automotriz, es decir, la voluntad de que además el Estado pueda producir los automóviles para que pueda estar al alcance de la mayoría de los argentinos, y además una producción integrada en todo su proceso. Y durante el proceso de consolidación de esta empresa, fue justamente el momento en el que llegaron a la Argentina muchísimas empresas extranjeras productoras de automóviles, y la verdad es que durante gran parte de ese tiempo, hasta la llegada de la dictadura militar en el 76, compitió bastante de igual a igual, y en algunos rubros incluso salió ganadora con respecto a las empresas extranjeras. En 1967, por ejemplo, logran la llegada del rastrojero utilizando el diésel, que en esa época era como una especie de revolución tecnológica absoluta. Escuchemos cómo lo promocionaban en una publicidad. A ver.
Este es el nuevo rastrojero diésel, doble cabina, dos puertas, creado especialmente para el campo y la ciudad. El nuevo rastrojero diésel tiene amplia caja de carga y en su doble cabina, capacidad para 5 personas, el lujoso y confortable interior. Y el tradicional, popular y económico motor gasolero que con toda seguridad le dice: no se ahoguen, NAFTA, sálvese con gasoil. El nuevo rastrojero diésel doble cabina dos puertas es la nueva versión del campeón de los utilitarios.
El campeón de los utilitarios, me encanta esta publicidad. Y hay un montón de publicidades en ese sentido. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció algo como esto? Y la verdad que desapareció abruptamente en 1980. Y si uno hace el reconto anterior, como menciona un historiador muy interesante que habla sobre este tema, que es Facundo Picabea, en un texto que se llama El proceso de cierre de industrias mecánicas del Estado, lo que uno se encuentra es que hasta 1974, por ejemplo, el 20% del mercado de utilitarios lo manejaba esta empresa estatal, y la verdad es que habían logrado incluso desarrollar una industria metalúrgica que era para proveer a los autos del Estado, pero terminó proveyendo a otros sectores como la ICA Renault, y también a Segvaga del Estado, etcétera. Era un importante sector también lo que habían desarrollado en forma metalúrgica, pero si uno hace el raconto de la situación de época, para los 70, existían en la Argentina las siguientes empresas de automóviles: Chrysler, Citroën, Ford, Fiat, General Motors, Peugeot, Renault, IME, que era la del rastrojero y otros automóviles. Y la dictadura militar cambió completamente la manera en que se estaba pensando la cuestión de la industria automotriz. Y los cambios que se generaron son, sobre todo, que hubo apertura indiscriminada de cualquier automóvil importado que quisiera llegar, se terminó el proteccionismo frente a la industria nacional, y entonces eso hizo que incluso las industrias extranjeras empiecen a reprogramar sus planes. Por ejemplo, en el 78, General Motors aprovechó el retraso cambiario que había y le vendió toda su planta a la famosa empresa de cigarrillos. Ahí en el partido de San Martín estaba la General Motors y después pasaron a estar los cigarrillos. La empresa Citroën en 1979 abandonó sus actividades en el país. Ya no convenía tener una fábrica acá si uno las podía producir afuera y traerlas importadas. En 1982 vendió todos sus activos a un grupo de empresarios argentinos, la Citroën. En 1980, otra empresa norteamericana, que es la Chrysler, vendió su planta productora a Volkswagen. En 1980 también Peugeot vendió su planta y sus licencias a Fiat. Y ahí es donde entra el grupo Macri, con la creación del grupo Sebel, que se hace cargo tanto de Fiat como de Peugeot, en un acuerdo internacional. Y ahí es donde queda mal parada nuestra protagonista, la industria mecánica del Estado, porque tenía que empezar a competir con todos estos monstruos sin ningún tipo de protección. Y la verdad es que a pesar de esto, intentó hacer de todo para poderse defender. El primer ataque que recibió fue el cambio de todas sus autoridades y el despido de casi la mitad de sus trabajadores. Eran 5.000 obreros, quedaron 2.800. Pero además, incluso tratando de luchar por su supervivencia, llegan a un acuerdo con Peugeot para tratar de hacer un desarrollo conjunto y nunca fue aprobado por el Banco Central. Es increíble la historia como la relatan acá los exgerentes, que dicen, estaba todo listo y todo para ser aprobado y el Banco Central nunca terminó de darnos el apoyo que necesitábamos. Y finalmente entra el tema final en 1980 en el que se decide el cierre de la fábrica, el cierre de todas las industrias mecánicas del Estado, a pesar de que venían en alza, habían vendido 8.000 rastrojeros, seguían teniendo el predominio dentro de los utilitarios. De hecho, hay un discurso de un nuevo director de la empresa Ford en la Argentina, en la que muestran a todos los utilitarios que existían, y el rastrojero, pobrecito, era el más sencillo, era el más humilde, era el que menos, el menos servicios tecnológicos tenía, pero le dijeron, usted no lo va a creer, pero este es el que más se vende en la Argentina, se vende más que la camioneta Ford. Bueno, hay un montón de pruebas que aporta el historiador para decir que en realidad es la mismísima empresa Ford la que logra, con un enorme lobby, el cierre de esta empresa, porque también es la empresa Ford la mayor beneficiada de la desaparición del rastrojero, porque ahí es donde empieza a agarrar la hegemonía de lo que es utilitarios, y de eso no se retira más hasta hace poco, ¿no? Ahora está en una fuerte competencia en ese sentido. Ahora, no volvió a haber en la Argentina un desarrollo nacional de una industria propia, con ingenieros propios, con modelos propios, si la Argentina es uno de esos raros países en el mundo, que no son tantos, que produce, que tiene fábricas de automóviles. Pero esto es algo más, era un automóvil argentino, desarrollado por argentinos, y con la idea de tener incluso modelos bien adaptados a la Argentina, pero al acceso, con acceso hacia la mayor cantidad posible de gente. El abandono de la producción de la industria nacional trajo esta desaparición, como trajo tantas otras, y uno no puede menos que decir, o por lo menos preguntar, la empresa Ford también quedó muy pegada a la dictadura por otros motivos, mucho más oscuros, que es la función del Ford Falcon. No está del todo probado que haya sido Ford la que produjo el cierre de la empresa que hacía el rastrojero, pero todo apunta a ello, y lo que no hay duda es que fueron los grandes beneficiarios, Mario.
Excelente columna, reivindicando, recordando algo que digo, si me apuras, a veces uno, no tanto por ahí en la ciudad en que yo vivo, la ciudad autónoma, pero si uno recorre la Argentina y va por ahí, todavía aparecen, se encuentran en algunos lugares recauchutados, andando como pueden, viejos rastrojeros, las estancieras de Industria Kaiser Argentina, ¿no? Tirando. No hablo del juego de la respetable pasión de los tuercas por tunear, ¿no? Autos muy viejos y tratarlo, que es una pasión de la cual estoy estruendosamente exento, ¿no? O sea, soy sumamente ateo de esos dioses, pero la entiendo, comprende uno, claro que sí, hay mucho afán ahí. Sino esto, y habría que hablar, tal vez habría que pensar, como un corolario rápido para darle más, la estipe de algunos empresarios automotrices argentinos, que hay dos o tres que son bastante conspicuos. Uno es el grupo Macri, sin ninguna duda, grandes prebendarios del Estado, enormes prebendarios del Estado, que lucran a partir de eso, y en el grupo del cual, obviamente, Franco Macri fue el que supo hacer la guita, el que fue en algún sentido emprendedor y pionero, con muchas manchas sobre su lomo, pero de todas formas, y luego los demás parásitos, como el expresidente Mauricio Macri. Otro que es una calamidad es Cristiano Ratazzi, el hombre de la Fiat, que heredó un imperio y casi lo hace quebrar, o sea, pero peor que Nerón y Calígula juntos, que eran malos, pero que no hicieron caer a sus imperios. Hizo que lo hace caer, y que ahora es uno de los que trata de no pagar el impuesto, el aporte solidario a las grandes fortunas. Se llenó de guita, heredó casi toda, no hizo nada positivo, charleta en los medios, una marca de lo que son algunos, por cierto, nunca la totalidad, de los empresarios argentinos prebendarios, favorecidos por políticas ausentistas, y qué bueno recordar esto, la Argentina al momento quiso hacer un país industrial e integrado. Digamos también todo, como usando esa expresión que tanto aparece en Twitter, digamos todo. Ese Estado y esa sociedad no son reproducibles hoy, no se puede hacer igual, no se puede ser plenamente autárquico hoy. Las ideas de consumo de la sociedad, lo digo como una idea, como un esbozo, como algo que tengo por encima, la sociedad actual está más inclinada a consumir bienes, como decir, los bienes de consumo, así como mucha gente le gusta que sean muy buenos. O sea, no es una sociedad de rastrojeros esta, ¿no? Es decir, todas las personas tienen un celular. ¿Cómo quieren aún los más humildes que funcione su celular? Muy bien, tener un celular muy lindo, zapatillas de calidad. Ha cambiado esos hábitos, pero había un valor en eso, la idea de un Estado integrado, la idea de una industria nacional. No sé si te escucho, Sergio, si te escucho te pido el cierre. No se lo escucha Sergio, cerramos acá y luego lo recupera.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Perder consumo sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, sea venir a Rocks en PN 660, Cabo 30, 60, 47, 31, 018.
Swiss presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un canastito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swiss, nuevitos, de pollito, hornito o fritos. En pocos minutitos. Swift. Siempre más.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Yo pongo la radio.
Yo pongo la voz.
Yo pongo la mesa.
Yo llevo la comida.
Yo te doy la mano.
Yo te cruzo la avenida. ¡Vamos, Lalito! ¡Corre que lo vieron!
¡Ja! Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Teresa, por
llenaremos solo tristeza.
Ronda de Teresa.
En los 21 días del decreto de necesidad de urgencia anterior del presidente Alberto Fernández, que es al principio cumplimiento intenso y luego se va perdiendo. Entonces, como lo necesario es un grado de cooperación muy alto, muy, muy alto, de las autoridades, de la sociedad civil, es necesario que los lapsos sean cortos. Tal vez se te ha empezado a hablar, ayer lo dijo en alguna entrevista la ministra de Salud, Carla Bisotti, tal vez sea este el mecanismo que se siga utilizando en los próximos días o semanas. O sea, restricciones muy intensas, intermitentes y relativamente breves. 9 días, 10 días, ocurrirá esto en junio posiblemente. Hay alguna fecha de feriado por ahí, el 20 de junio, tal vez se utilice para eso, todavía no está resuelto. Te digo un punto de vista personal, se puede discutir, estoy muy convencido, pero por supuesto nadie tiene una mirada en panóptico, en ese observatorio que imaginó algún, que existe en algunas instituciones como en hospitales y cárceles, pero que también imaginó algún pensador para ver a toda la sociedad al mismo tiempo. Yo no la veo, nadie la ve del todo, pero uno imagina los cambios constantes de reglas y la falta de, aunque sean imprescindibles, y la falta de certeza acerca de lo que ocurrirá la semana que viene o la otra, desalientan, provocan desánimo en la gente común. La gente común lo que necesita, entre muchas otras cosas, es saber qué va a pasar al día siguiente. Y en este sentido, la acción estatal, viendo, previendo que va a haber meses de enormes dificultades, tal vez también tenga que acomodarse, si se me permite una expresión cuasi futbolera, tener la cintura de poder adecuarse a estas circunstancias que son muy duras y muy enojosas. La segunda ola va a perdurar, va a durar un tiempo, no va a cesar en estos 9 días. Entonces, tal vez es necesario empezar a contar qué va a pasar después, qué va a pasar la primera semana de junio, cómo va a ser, con toda claridad. Tal vez también, digo yo, observador de la realidad, también ser menos exigente en materia de permisos que aparecen y cesan, en materia de fechas en las que se permiten algunas cosas y otras no. Confieso que yo mismo no estoy muy seguro de cuáles son las reglas para hoy y mañana, que por un lado son días feriados como ayer y anteayer, pero que por otro lado son días de semana como los 3 que vendrán. ¿Cuáles son las reglas que rigen? Y si se sabe, que por ahí se sabe, que seguro que se sabe que la burbuja igual está, ¿cuál es el criterio? ¿Los feriados se rigen como feriados o los días de lunes a viernes funcionan así? ¿Estoy haciendo chicana? No. Estoy diciendo que es difícil entender, y cuando es difícil entender, es difícil cumplir. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho siempre. La gobernabilidad en la Argentina se sostiene porque la mayoría de las personas cumplen las reglas. Un poquito más, un poquito menos, con alguna vez caerá en los hay, a veces con VAR encontrás alguna falla, pero en general las personas comunes cumplen las reglas. Si las reglas no fueran cumplidas, por decir una cosa, por la mitad de los argentinos estaríamos todos difuntos. Es un sector chico, relativamente. ¿Cuántos serán? El 10% de la población ni siquiera, 4 millones de personas, ni por asomo. Pasa que la capacidad de contagio que puede producir un número pequeño de las personas es muy grande, el bicho es muy contagioso, es muy lesivo, se propaga con mucha facilidad, pero de nuevo, tomemos en cuenta eso, tomemos en cuenta las dificultades que existen, el enorme esfuerzo de la sociedad civil y los trabajadores esenciales, y también hagámosle algún mimo para que puedan seguir sacrificándose en buena medida, cooperando y contribuyendo a la gobernabilidad. Vuelvo a estudiar.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con Silvia Mila y luego hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Mi nombre
nombre es Julio César Bazán, soy operador de Radio Nacional Catamarca. Un saludo muy especial a todas las compañeras y compañeros operadores de Radio Nacional. Así que bueno, feliz de ser un engranaje más de este grupo de operadores a nivel país de Radio Nacional. Así que bueno, un cariño.
Ya de sorpresa, el martes ya estamos acostumbrados y reclamamos.
Sí, la sorpresa no es tal, pero vamos a ir a los clásicos. Vamos a ir a las duplas compositivas inoxidables del tango.
¡Epa! Compositivas esos, inoxidables.
Sí, esos nombres, esos apellidos que se dicen de a dos, que son casi como un gran monstruo tanguero de dos cabezas, el de hoy...
Ortega y Gasset.
No, el de hoy es Mores y Contursi.
¡Qué golazo!
Mores y Contursi, que nos estamos refiriendo a Mariano Mores, pianista, compositor, José María Contursi, autor, poeta, locutor también, hijo de Pascual Contursi, que es el primer poeta del tango, porque se supone que con Mi Noche Triste, o por lo menos eso dicen quienes hacen la teoría tanguera y la historiografía tanguera, con Mi Noche Triste comienza el tango canción, es decir, el tango empieza a adoptar algunas temáticas, algunas formas poéticas, con aquello de percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, comienza el tango canción y Pascual Contursi, el padre de José María Contursi, es justamente el creador, el primer letrista tanguero reconocido, si bien antes había letras tangueras, pero eran otro tipo de letras. Digamos que, bueno, era locutor, era poeta, un hombre de la noche, José María Contursi, y que se conoció con Mariano Mores en el Cabaret Germinal. Ahí tocaba Aníbal Troilo, y contó el mismo Mariano Mores, me acerqué a felicitarlo por la reciente milonga de Mis Amores, que había hecho con Pedro Lawrence. Tenía un éxito increíble con las mujeres, dice Mariano Mores. Va, los dos teníamos éxito. Se corrige después este personaje hermoso que fue Mariano Mores. Lo primero que hicimos fue En esta tarde gris. Luego, un tangazo por año, dice Mariano. Grisel, Cada vez que me recuerdes. Cristal, Tu piel de jazmín. Todas estas obras, se dice, y bueno, y lo ha dicho Contursi también, tienen que ver con una historia de amor fallida, que es la historia de José María Contursi con quien llamó tangueramente Grisel. Grisel era el segundo nombre de Susana Viganò, Susana Grisel Viganò, una cordobesa, amiga de las hermanas Nelly y Gori Omar, que vivía en Capilla del Monte y que lo conoció a Contursi cuando él era locutor de Radio Stentor, y ella acompañó a sus amigas Nelly y Gori Omar a cantar a la radio. Esa historia no pudo ser, y durante muchísimo tiempo cada cual hizo su vida, pero Contursi escribía tangos que podemos ubicar en distintos momentos de esa historia. El primero es Grisel. Ahí Mariano los nombraba, ¿no? En esta tarde gris, Cada vez que me recuerdes, Cristal, Tu piel de jazmín. Son tangos muy románticos que hablan de un amor desencontrado. Desencontrado durante muchísimas décadas, porque se conocieron allá por la década del 40 y se volvieron a encontrar a principios de los 60 y Contursi se instaló junto a Susana Grisel Viganò, allí en Capilla del Monte, que es donde murió en el año 1972. La música de Mariano Mores, muy lírica para estos tangos, muy romántica. Dijo Mores que también escribió tangos con Discepolo, con Manzi, que casi no llega a escribir con Manzi, pero Manzi escribió ya muy enfermo Una lágrima tuya, para acompañar una música de Mariano Mores. Escribió con un montón de poetas, pero decía que el más melodioso, el más musical de todos, era Contursi. Vamos a comprobar aquí cómo estos tangos no pierden actualidad, pueden seguir siendo versionados. Vamos a escuchar una versión muy particular, pero antes decir que José María Contursi no solo escribió con Mores, escribió esta serie de tangos con Mores, que son muy particulares y tienen estas características, pero escribió con Charlo, con Lawrence, con Pontier, con Troilo, con un montón de músicos, y fue muy prolífico como autor. Aquí Mariano Mores va a tocar el piano y va a cantar Mercedes Sosa en esta versión de Cristal.
Mariano Mores. Vamos. Pregunte en qué momento subió Lima Quintana.
En el año 1991, versión de antología de Mercedes Sosa y Mariano Mores haciendo Cristal, y así hemos presentado a la primera dupla compositiva de la semana, Mores y Contursi.
Gente de a pie, hasta las 17.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Consíguelos en nuestra web o adquirirlos en establecimientos confiables.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Cartera de consumo sujeta a condiciones de relación y aprobación crediticia. Banco Comafi, se ha venido a revisar 160-30-70-31-08.
Swiss presenta palitos de pollo y un montón de momentitos. Un señorito tiradito en su silloncito, manoteando unos palitos. Picnicito con mantelito y un carajito lleno de palitos. Encuentrito a unos metritos, cumpliendo con el protocolito, saboreando unos palitos. Palitos Swiss, nueditos, de pollito, al hornito o fritos, en pocos minutitos. Swift, siempre más.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
A mí me da un orgullo bárbaro cuando una argentina o un argentino hace cosas en Europa. Ahora, si las hace acá, por más grosas que sean, casi no le doy bola. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Volvemos con Irina Hauser. Irina.
Vamos a hablar ahora de Fabián Pepín Rodríguez Simón, un nombre que habrán escuchado mucho en los últimos días. Él mismo lo puso en escena porque le dio primero una entrevista al canal La Nación Más, donde anunció que había pedido refugio como perseguido político en Uruguay. Yo creo que ahí logró que mucha gente se enterara de algo que no se sabía, ¿no? Que es que este personaje, que ahora vamos a contar quién es, tiene una causa judicial importante que la tramita María Servini, en su juzgado, y que lo que se investiga es parte del manejo de lo que se llamó la mesa judicial del macrismo, ¿no? Para contarlo a grandes rasgos. En este caso puntual, una serie de extorsiones, de presiones y de movimientos incluso de asfixia económica y financiera sobre los dueños del grupo Indalo, ¿no? Este grupo empresario que tiene distintos tipos de empresas, entre ellas medios de comunicación, como el canal C5N, pero también otras, ha tenido concesiones de autopistas y tiene, por ejemplo, Oil Combustibles. Rodríguez Simón es un personaje que por ahí en el ámbito del periodismo es más conocido, porque es un típico operador. Es un operador judicial, por un lado, pero también ha sido un operador multipropósito, digamos, ¿no? Un hombre que cultivó una relación con Mauricio Macri ya desde que Macri era jefe de gobierno porteño. En ese periodo tuvo algunos cargos formales, como por ejemplo fue jefe de asesores del Ministerio de Espacio Público y se ocupó ahí de dirigir la USEP, que era la Unidad de Control del Espacio Público, que fue en su momento muy cuestionada porque se encargaba básicamente de apalear a personas en situación de calle, lo que le valió a Rodríguez Simón además un procesamiento en una causa donde Macri después quedó desvinculado, pero Rodríguez Simón quedó procesado. Es un antecedente remoto de los tiempos en que Macri era jefe de gobierno de la ciudad. Pero Rodríguez Simón es un abogado, además, es un abogado con mucha cintura en el mundo empresario, y como tal, por ejemplo, fue abogado del grupo Clarín. Fue uno de los abogados que más se ocupó de la estrategia del grupo Clarín en el momento que se discutía la ley de medios. Uh-huh. Y hasta sacó un libro este hombre, en el momento que estaba por salir el fallo de la corte, donde se discutía la validez de la ley de medios, la constitucionalidad, y este señor saca un libro alegando y defendiendo la inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Poniéndose la camiseta del grupo Clarín a full. Y digamos, y como alguien cercano a Clarín, obviamente se ocupó de eso y se habrá ocupado de otras tantísimas cosas, ¿no? Y ya en el periodo de Mauricio Macri presidente, hay una curiosidad, que es que Rodríguez Simón no tenía cargo en el Poder Ejecutivo. Tuvo un cargo como director de YPF y tiene todavía un cargo en el Parlasur, como diputado del Parlasur. Sin embargo, tenía una oficina, tenía un escritorio en la Casa Rosada, dentro del despacho que compartía con José Torello, que era el jefe de asesores de Macri, que de hecho fue la persona que lo acercó a Macri en su momento. Y bueno, y Rodríguez Simón atendía en la Casa Rosada.
Está bueno.
Le va a traer, puede ser que esto le traiga algunos problemas y explica además la preocupación que tiene y que haya montado toda esta especie de escena de exageración sobre una situación judicial que, si uno mira los papeles, no tendría por qué pensar que lo iban a dejar preso. Sin embargo, él va y dice en Uruguay: me van a dejar preso porque me persiguen políticamente. Esto es una barbaridad. La jueza Servini ha dicho en una entrevista el fin de semana: es un instrumento de otros, ya ni maneja su juzgado, cosas por el estilo, ¿no? Y otras bastante paradójicas, ¿no? Como decir que él nunca respaldó la doctrina Irursum, cuando fue alguien que realmente formó parte de las estrategias de judiciales del gobierno de Macri, que, como ustedes saben, fueron muchas, muy acentuadas, y muy enfocadas además a hacer crecer o inventar incluso causas judiciales contra exfuncionarios, donde hubo muchos que quedaron detenidos bajo esa doctrina. Rodríguez Simón fue además ideólogo de dos cuestiones del comienzo del gobierno de Macri. Una fue, ¿te acuerdas la medida cautelar, aquella por la cual decían que el mandato de Cristina Fernández de Kirchner terminaba en el último segundo, el día 9 de diciembre?
Sí, quedó histórica, ¿no? Quedó histórica. Hubo un día en que fue presidente Federico Pinedo.
Bueno, Pepín Rodríguez Simón.
Y hay algo que decir, fue una buena presidencia la de Pinedo. Fue buena. No aumentó el déficit fiscal, no hubo
nada.
No hubo tanta inseguridad, digamos, un poco corta, digamos. Le mató el punto a Adolfo Rodríguez A. Pero fue una buena presidencia, recordémoslo también con respeto. Así que lo inventó Pepín.
Sí, por supuesto, sí, fue un invento de Pepín esa medida cautelar, al igual que algo que vino muy pocos días después, que fue el decreto de designación de los dos jueces de la Corte, Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz. Rodríguez Simón es un señor con una gran amistad con Elisa Carrió. Y la verdad es que en ese momento toda esta estrategia alrededor de qué se hacía con estas designaciones en la Corte la planificó mucho con ella, y con ella acordó, por ejemplo, la designación de Rosati, porque lo que pensaban era alguien que tenía que ser alguien muy cercano a Macri, que era el caso de Rosenkranz, y concederle algo al peronismo, que era nombrar a Rosati, pero Rosati era un tipo querido por Carrió. Entonces, y en ese momento el que insiste también con el nombre de Rosati fue Rodríguez Simón, pero además fue el que insistió con esta idea de que se podía nombrar por decreto a los dos jueces de la Corte. Fue algo básicamente diseñado por él, esta idea de la designación de los jueces de la Corte. Después ahí se le desarrolló alguna oposición interna que fue lo que motivó que terminaran mandando las candidaturas al Senado, ¿no? Pero bueno, fue este personaje, el ideólogo, también fue quien ayudó a Macri en el momento en que se desata todo el escándalo de los Panama Papers. Fue el que lo ayuda a Macri a iniciar como una especie de estrategia jurídica paralela en el fuero civil y decir que la culpa de todo la tenía su padre, Franco Macri, que era el que había armado los negocios, las offshore y demás. Fue lo mismo que además alegó en el momento que Macri, ¿no?, en el momento que tenía una causa donde se lo investigaba por espionaje en la ciudad de Buenos Aires. Ahí también Macri le pasó la pelota a su padre, decía que su padre había contratado espías en Estados Unidos y que todo lo que se sospechaba en realidad era culpa del padre, más o menos, a pesar de que tenía todo un aparato montado en la en la ciudad. Grandes enemigos de Pepín Rodríguez Simón, Daniela De Felici, su contrincante como operador judicial, ¿no? Bandos distintos, objetivos
los soprano,
distintos.
Ponele. Los soprano claro. Contra, vaya a saber quién, los Corleones, ponele, qué sé, es el sentido figurado.
No, por supuesto. Porque, pero bueno, es un poco para ilustrarle qué, de qué estamos hablando y de qué nivel de poder estamos hablando. En estos días se conoció un estudio de los llamados telefónicos de Rodríguez Simón, lo mismo que de algunos otros integrantes de la mesa judicial, en esta causa que tiene a cargo Servini. Lo interesante de ese informe, más allá de que quizá después no sirva expresamente para probar un delito, es que sí te muestra el papel central que tenía Rodríguez Simón y cómo él manejaba el juego y repartía un poco las cartas, ¿no? Se lo ve muy, muy en ese papel, sin ser, como te decía antes, Mario, un hombre con un cargo formal en el Poder Ejecutivo.
Sí, no, interesantísimo esto. Vos sabés que la figura del operador político que tiene un despacho en la Casa Rosada no es novedad. El Chueco Mazón, el famoso Juan Carlos Mazón, tenía alguna oficina, pero tenía algún cargo, alguno de esos cargos, una subsecretaría o algo así. Mazón decía que era de planta permanente del Estado Nacional, pero por lo menos tenía una responsabilidad, se le pagaba un sueldo, que yo tenía que poner la cara y algo así. Hay algo que se me va ocurriendo, o sea, hay una idea que me apareció. Yo no tengo claro cuáles son, y me parece que no está diáfano, cuáles son las motivaciones de Rodríguez Simón para un planteo tan alocado. Que a mi ver, por la información que tengo, no tiene apoyo general de la figura más descollantes en términos políticos o electorales de Juntos por el Cambio. Yo no lo termino de saber, no tengo conversación con él, obviamente, no lo sé, me lo pregunto. A mi ver, es una figura de poco, y formulo intuiciones, de poco volumen político, tal vez poco habituado. Como vos dijiste, es imposible que no metan preso ahora. La doctrina Irursun no se está aplicando, la aplicaron los macristas contra los kirchneristas, ahora no se aplica, su expediente está recién iniciado, va indagatoria, ni a cañonazo le hubiera tocado, salvo que hubiera hecho esto que está haciendo ahora, que es propugnarse. O sea, él solo se metió en esta situación. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Y lo que se me ocurre pensar en esos símiles que a veces te vienen a la cabeza porque uno viene siguiendo la historia de Argentina reciente, que está llena de episodios tremendos, es lo que pasó con fabricaciones militares, lo que pasó inclusive con Río Tercero y demás, y con una figura del menemismo que se llamaba Sarlenga. Sarlenga estaba preso, en algún momento detenido, en una lluvia de detenciones que le cayó al menemismo por todos esos problemas, y no hablaba. Y le pedía que le diera un poco de bolilla sus aliados, los menemistas, los exfuncionarios, y que se ocuparan de darle unos pesos a, creo que a su esposa, en materia de alimentos o algo por el estilo, no de alimentos, que le ayudaran a sostener a su familia que andaba en apuros. Durante algún tiempo varios funcionarios lo fueron a ver y demás, y un día lo dejaron medio abandonado, se olvidaron, lo dejaron, qué sé yo, y un día Sarlenga habló, y los metió a todos en un bollo descomunal. Y a mí un funcionario menemista, súper inteligente, me dijo alguna vez que era como una vez que se había roto una nave espacial norteamericana, estadounidense, que creo que era el Explorer, pero me puedo equivocar, que se había roto una nave formidable, que se había, no, que había salido disparada y se había caído pronto. Y que había un trabajo formidable, y que si había pasado se le había soltado una tuerca, un bulón de 3 pesos, 4 dólares, que se le soltó, y eso es lo que pasaba. Vos sabés que la anécdota me viene a la cabeza, porque yo creo que esa figura suelta es un peligro para el macrismo. Estoy convencido, un peligro latente, no lo sé, y ojo, no estoy afirmando una predicción, estoy haciendo una lectura. No creo que esté actuando, como decir, coordinadamente con Juntos para el Cambio, y creo que esa figura lamentable, berreta, pero a la vez descarada y tan poderosa que supo ser, configura un riesgo para el macrismo. Lo tendremos que ir viendo.
Yo tengo absolutamente la misma sensación, Mario. Lo debatimos con algunos colegas porque la verdad es que es intrigante. es medio alocada la escena, ¿no? Por ahora, la escena de este hombre hablando de Uruguay diciendo soy perseguido político. es un poco alocada. La sensación que comparto y que comparten otros colegas es la que vos tenés, que es alguien que tiene información, que puede llegar a hablar, que no está teniendo apoyo. Mauricio Macri dijo, lo entiendo, pero no comparto lo que hizo. Y hay, bueno, otra serie de datos que podremos ir continuar hablando otros días. Un cargo que sí tuvo un contrato muy extraño, fue en la ciudad de Buenos Aires, después de liquidar Lotería Nacional y de traspasar la lotería a la ciudad. Y fíjate vos que alguna de las extorsiones por las que está acusado tiene que ver con reclamos justamente de impuestos por el negocio del juego.
Irina Hauser.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Gente de a pie.
Mensajes de la ahuyentada de gente de a pie.
Buenas tardes, muchos saludos para los operadores de radio en su día que hacen que la magia de la radio llegue a nuestros hogares. Muchas gracias, mi nombre es Ana.
Mauro de Colegiales nos escribe a nuestro WhatsApp, dice: IME llegó a fabricar calculadoras electrónicas, primera máquina electrónica de la Argentina, un orgullo para el país.
Hola Mario Weinfeld, habla Mario de Mercedes. Esto que contó Viñeschi del rastrojero se repite en millones de cosas. La hidrovía es belga, los peces se los llevan los chinos. No ganamos una los argentinos. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Que no tenemos soberanía, no tenemos un gaucho que venga a gobernar, un criollo, como dijo Martín Fierro. No hay un criollo que...
Mónica de Olivos nos escribe a nuestro WhatsApp, hola equipazo de gente de a pie, sobre la columna de Sergio, la serie Inoxidables de Canal Encuentro, cuenta y muestra todos esos vehículos nacionales que se crearon en Córdoba y también el desguace de las fábricas. Es buenísima, dice Mónica de Olivos.
Buenas tardes Mario, un saludo para vos, para todo el equipazo, hablaré desde el barrio Vélez Sarsfield. Y felicitaciones a Mariana porque eligió una de las mejores duplas y nombró un tema bellísimo que es Una lágrima tuya. Hay una versión para mí excelente con la bella voz de Susy Leiva, de Una lágrima tuya, creo con la orquesta de Mariano Mores. Podrían anotarla para el jueves, si ustedes creen que puede ir, que podemos escucharla. Gracias.
Anotamos pedidos para el jueves. Vamos ahora con el profe Sergio Wisniewski.
Sergio, ¿escuchás?
¿Sergio? Bueno, ahí estamos conectando a Sergio. Ahí va.
Sergio tiene un reportaje, está por conectarse, lo estamos esperando.
Acá estoy. ¿Me escuchás, Mario?
Ahora sí.
Bien. Tenemos una entrevista. Vamos a hablar con María Soledad Lastra. Ella es socióloga, doctora en historia, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Martín, que se especializó en exilios, no porque ella se haya exiliado muy seguido, sino porque es el tema que investiga. ¿Cómo estás, Soledad? Mucho gusto de que hables acá con nosotros en Gente de a Pie.
Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarme.
Contanos un poco cómo se inicia este tema de investigación tuyo. Nosotros hemos estado escuchando últimamente en la semana de gente que dice que se va a exiliar en Uruguay. Contanos, hablando en serio, cómo ha sido el tema de los exilios latinoamericanos, que es tu tema, y el exilio argentino en particular. ¿De cuánta gente estamos hablando?
Mira, el exilio argentino, el último exilio argentino, porque Argentina tuvo muchos exilios, pero estamos hablando del último exilio, que es el que se inicia aproximadamente en 1974 y perdura por lo menos hasta los indultos menemistas en el 90. No se sabe con exactitud de cuánta gente estamos hablando porque no hubo una política de expulsión formal, ¿no? Del país, al contrario, por lo menos a la dictadura militar argentina le interesaba que no se exiliara la gente porque había un fuerte activismo transnacional que le jugaba en contra, ¿no? Lo que se habla más o menos aproximadamente es de 350.000 argentinos y argentinas que salieron del país en el periodo del 74 al 82 aproximadamente, y salen a través de distintos mecanismos de huida, ¿no? Algunos salen con visa de turistas, otros salen clandestinos, algunos salen después del 77 usando el derecho de opción, que era la conmutación de penas con la cárcel, ¿no? Con las penas de la cárcel. Muchos salen y regresan tempranamente pensando que en realidad la dictadura va a durar poco. Otros salen y todavía permanecen en el país de su exilio, ¿no? Y es ahí donde yo inicio mis investigaciones, ¿no? Investigando un poco, bueno, qué pasó con esos argentinos que no regresaron. Un poco, bueno, tratando de recomponer esas trayectorias de vida de los que se fueron abruptamente del país y sin pensar que nunca iban a regresar.
La verdad que me sorprendió un poco el número que acabaste de dar. Hablaste de 350.000 argentinos exiliados. Pensé realmente que era mucho menor. Ahora, el mecanismo, ¿cómo era? Porque lo que tengo entendido es que eso estaba bastante organizado. Supongo que habrá gente que ha quedado suelta, pero en general el mecanismo del exilio era, por lo general, organizado con otros argentinos.
No, mira, a diferencia de otros exilios sudamericanos como el uruguayo o el chileno, por ejemplo, que fueron exilios de los partidos, ¿no? O sea, se exiliaron las estructuras partidarias, se exiliaron las organizaciones políticas que estaban siendo derrocadas y perseguidas por las dictaduras. En el caso argentino, en realidad no hay un exilio organizado de esas dimensiones, al contrario. Por ejemplo, Montoneros al principio no quería, no asumía la política del exilio porque el exilio era entendido como la derrota, ¿no? Como la derrota política y militar de la organización. Por lo tanto, salieron muy tarde. De hecho, algunos militantes de Montoneros salen antes por su propia cuenta, de forma clandestina, y algunos rompiendo con la organización. Los argentinos se fueron organizando una vez que estaban afuera, pero no se organizaron para salir.
Bien, entonces eso nos deja con la idea de que muchísima gente se exilió por propia cuenta, su propio costo.
Sí, exactamente, y ese es un mecanismo perverso también, porque al exiliarse por su propia cuenta, digamos, sin que mediara una política de expulsión formal, como si hubo en Chile, por ejemplo, Pinochet tenía listas de personas a las que expulsó formalmente del país, al no estar ese mecanismo legalizado, por decirlo de alguna manera, entonces es más difícil comprobar el carácter forzado de ese exilio, ¿no? Se cree que porque salieron por su propia cuenta eso no fue un exilio, fue una migración.
Claro. Conocemos los casos de exiliados en México, en Francia, uh-huh. España, esas son las grandes comunidades. ¿Hubo otros lugares en donde hayan ido los argentinos exiliados?
Hubo muchísimos lugares, hubo exiliados argentinos en Venezuela que tuvieron un activismo importantísimo en lo que fue la constitución de la FEDEFAM, hubo exiliados argentinos en Francia, que bueno, fue una comunidad más chica pero tuvo una proyección internacional muy importante, hubo exiliados argentinos en Suecia, en Dinamarca, en Australia, déjame pensar alguno más, en Costa Rica. Hubo argentinos exiliados en Brasil, en la dictadura de Brasil, porque Brasil tenía una política de relajación ya para el 79 y se pudieron quedar en Brasil.
Bien, estamos hablando con María Soledad Lastra, investigadora del CONICET, con el tema exilios. Y para seguir un poco con esta historia, que en cierta forma da para muchísimo más, pero para que la gente tenga una idea, ¿fue problemático el tema del regreso?
Sí, el tema del regreso fue muy problemático porque durante la transición de la misma estructura represiva, sobre todo cuando hay un país que no, una sociedad también que no recibe y no escucha esas historias, ¿no? Que fue lo que pasó en Argentina.
Bien, digamos unas palabras sobre lo que fue el exilio chileno, que estamos hablando de una dictadura muchísimo más larga y por lo tanto ahí deben ser consecuencias diferentes.
Sí, en el caso del exilio chileno también, bueno, como bien decís, la dictadura fue mucho más larga, pero también la dictadura hizo un uso más aceitado, por decirlo así, del retorno. Hay retornos que empiezan durante la dictadura de Pinochet, no porque Pinochet estuviera relajando su política represiva, sino porque estaba usando el retorno en algunos casos para descomprimir la presión internacional que se estaba generando. Porque, bueno, fue una dictadura condenada desde el inicio, con un fuerte activismo y fuerte condena por parte de distintas organizaciones internacionales humanitarias. Entonces también el retorno fue utilizado como un mecanismo de descompresión, digamos, ¿no? De la protesta, del activismo. Entonces el exilio chileno tuvo esto, ¿no? Como muchos movimientos de salidas y entradas al país, algunos retornos que fueron prohibidos, o sea, que habían sido autorizados, pero en el momento del regreso se les prohibía ingresar a Chile, eran derivados hacia Buenos Aires, ¿no? Hay mucha circulación entre Buenos Aires y Santiago, Mendoza también, mucha circulación de exiliados chilenos sobre todo durante los 80, cuando Argentina ya está en la democracia y se vuelve como un terreno fértil para la circulación de esos exiliados chilenos que están esperando poder regresar al país. Lo mismo pasa con el caso de Uruguay, ¿no? Hasta el 85.
Estamos hablando con María Soledad Lastras. Te saluda Mario Weinfeld. ¿Cómo te va?
Hola, Mario. ¿Cómo estás?
Un gusto tenerte. Gracias. Me viene a la cabeza, cuando hablaste de cómo estaba organizado por partidos en algunos lugares, en otros lugares de la región de América del Sur y no en Argentina, me vino a la cabeza una película formidable de Gianni Moretti que se llama Santiago Italia, que da cuenta del enorme activismo que tuvo el Estado italiano para ayudar al exilio a muchísimos militantes de partidos de izquierda vinculados al socialismo y aún al comunismo italiano y el activismo que tuvo la embajada italiana, que se convirtió en un lugar donde había muchísimos chilenos viviendo cotidianamente. Me impresionó ese dato que yo, es una vergüenza, pero no conocía del todo y que vos de alguna forma empezaste a iluminar. ¿Viste esa peli de casualidad, Soledad?
No, esa peli no la vi, pero estoy entrando en tema con el exilio en Italia por una colega muy querida que está trabajando sobre el exilio del PRTR en Italia y está reconstruyendo la forma en que se desarrollaron las escuelitas del PRTR.
Ajá.
Y es un caso muy interesante porque realmente de esos exilios sabemos bastante poco en el caso de Argentina, ¿no?
Totalmente, y lo que es notable que vos sí señalaste es que ahí hubo una cooperación de la internacional de partidos, que en la Argentina está muy damnificada, básicamente porque el peronismo no escribía ninguna de esas internacionales.
Claro, sí, bueno, pero por otro lado también, por ejemplo, en España se creó el movimiento peronista en el exilio, que duró bastante poco, pero intentó organizar sobre todo a sindicalistas. Lo que pasa es que salir del exilio, sobre todo el exilio en Europa, era una cuestión también de clase. O sea, los trabajadores, además de que fueron los más reprimidos por la dictadura militar argentina, no tenían acceso ni a un pasaporte, ¿no? Entonces también hay que ponerlo como en perspectiva para poder entender que los sectores que más se pudieron exiliar, en el sentido de poner a salvo su vida en ese momento, eran de alguna manera los de clase media.
Ahí, sobre ese tema, te hago la última pregunta que necesitaría que la contestes en forma acortada, pero me resulta muy interesante lo que acabas de decir. El exilio también tiene algo de clase. Entonces, ¿qué hacían los sectores populares cuando necesitaban huir?
Algunos subían a la frontera, otros se inciliaban, migraban internamente hacia otras provincias, por ejemplo, Tierra del Fuego.
Bueno, Eso sí que fue conciso. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, María Soledad Lastra, por haber hablado con nosotros acá en Gente de a Pie.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Buen día.
Sergio Viñetti. Sergio Viñetti, su entrevista, gracias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¡Che! ¡A vos te estoy hablando! ¡Quédate en casa!
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensajes que nos llegan. Teresa de Bellavista, gracias Mario y equipo por el tema, nos dice un oyente que no deja su nombre, que nos firma el mensaje, dice: buenas tardes, gente del programa Gente de a Pie, muy buen programa, la verdad que fue una idea buena la del presidente de los 9 días de quedarnos en casa si se baja la curva de contagio en todo el país. Saludos para los operadores de radio de todo el país. Otro mensaje de Néstor, de José C. Paso, la gente de a pie, a Pepín Simón de la UCEP y a sus secuaces, los repartieron por toda la provincia. La Nuce de la UCEP estuvo como interventor de lotería en la provincia y nos dejaron el juego online, directores de zona con sus secretarios. El otro día les cuento del vaciamiento de los casinos. Otro día les cuento, eso es lo que dice el mensaje de Néstor, de José C. Paso.
Nosotros pronto empezamos ya a irnos despacito, pero con música, con saludos, con despedida y demás, porque estamos hasta las 5, claro que sí, y volveremos mañana, como todos los días de 3 a 5, 25 de mayo, hay programa, claro que sí, 25 de mayo, efemérides patrióticas, también aniversario del día en que asumió y juró Néstor Kirchner como presidente, 25 de mayo de 2003, en fin, una fecha que se hace, que reverbera en la memoria de los argentinos por muchos motivos. Escuchamos también durante el informativo, durante las noticias, la mención a la cantidad de vacunas que están llevando, que están llegando, a la Argentina, que se están aplicando, empieza a haber y va a seguir habiendo esperamos, confiamos y es casi seguro, días con cantidad récord de vacunaciones y con entonces un crecimiento del conjunto de los argentinos que hayan recibido por lo menos una dosis de vacuna. Va a ocurrir en estos días y eso ayuda a contrapesar, y no del todo, por cierto, la cantidad de contagios y la cantidad de fallecimientos. Es una carrera contra el tiempo, se gana tiempo así, es la buena nueva, es la enorme diferencia que existe entre los durísimos momentos que vivimos el año pasado y los que vivimos esto. La vacunación disminuirá la cantidad de riesgos. Eso es muy importante, siendo que estamos también en un momento de intensos contagios. Me vino a la memoria, entre muchos otros recuerdos vinculados al exilio a partir de la excelente entrevista que le hizo Sergio Viñeschi a María Soledad Lastra, este comentario final que hizo ella, motivada tal vez, y solo tal vez, por motivada por una buena e inteligente pregunta de Sergio, y una muy lateral mía, que es, el exilio también fue una cuestión de clase y también fue una cuestión de cultura política. Es decir, para muchas personas no era fácil irse. Yo recuerdo el caso de un militante y de un dirigente sindical, estoy casi seguro, no quiero decir su nombre al aire porque me puedo preocupar por cachito, pero estoy segurísimo, pero no lo digo porque al aire las cosas hay que ser más cuidadosos. Un dirigente sindical combativo, valiente y demás, a quienes sus compañeros convencieron de irse a Venezuela, porque estaba en riesgo su vida. Y no soportó estar en Venezuela, no soportó estar afuera del país, no soportó la falta de comprensión que existía en Venezuela, un país donde había mucha tolerancia, pero fuerzas demócratas cristianas y socialdemócratas, o sea, poco comprensivas respecto del peronismo en el cual él revista, y volvió a la Argentina y está desaparecido. Es una historia entre tantas, podría ser una historia de ficción, es real. Me guardo el nombre por cautela, estoy convencidísimo. Me guardo el nombre por cautela porque al aire hay que ser prudente y no decir, ¿no? Pero lo recuerdo y recuerdo y saludo en él a todas las personas que tuvieron que exiliarse, a los del exilio externo, a los del exilio interno, que también existió y dolió, a los que no pudieron, en los que no pudieron, y bueno, fueron víctimas de la dictadura. Con esta mención nos vamos hasta mañana. Mañana prometemos tener mucho, mucho material variado. Juan Manuel Kark, Mariana Enríquez y Sergio Viñeschi, Mariana Fossati con las duplas, ¿cómo eran? Las duplas cristalizadas, bueno, las duplas inoxidables.
Inoxidables. Inoxidables.
Las duplas inoxidables, que las, como los rastrojeros. Mariana, te dejo la despedida.
Nos vamos a ir con Nahuel Penisi y Avanzar.
Ya me voy. Puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. De avanzar, avanzar como se pueda, eligiendo la manera, la marea baja y sube, somos náufragos de arena, avanzar.